Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Continúa recrudeciéndose el cruce de acusaciones políticas buscando responsables de la catástrofe provocada por la Dana hace apenas 10 días. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, insiste en que estaba en comunicación con la reunión de la gestión de la Dana, de la que tuvo que ausentarse Génova. El silencio de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Un conflicto que se prevé que va para largo, ya que hay múltiples versiones de lo que sucedió el día de la riada. Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, ha indicado que el motivo por el que se ausentó en la reunión para la gestión de la Dana fue una comida de trabajo cerca del Palau, e insiste en que estaba constantemente comunicado con la misma. El conflicto va de antes de la reunión, ya que cuando se empezaron a saber los indicios de los daños de la Dana, hubo hasta 4 llamadas entre Delegación de Gobierno y Generalitat Valenciana, donde desde la delegación han explicado que ellos ofrecieron ayudas para Valencia, mientras que el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana insiste en que fueron ellos quienes pidieron asistencia militar en Utiel y Requena. Finalmente, Carlos Mazón se incorporó más tarde a la reunión de la gestión de la Dana, en quien delegó la responsabilidad en la consellera de Justicia, Salomé Paradas, quien ha reconocido este jueves que desconocía la existencia de un sistema de aviso de alertas por teléfono hasta que tuvo informaciones acerca de las 8 de la tarde de la posible ruptura de la presa de Forata.
Un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos, pero es cuando nos dan esas informaciones lo decidimos activar ese S-Alert.
Un sistema que hizo sus primeras pruebas, por cierto, hace 2 años en la Comunidad Valenciana. Mientras tanto, desde Moncloa siguen señalando a la administración de Mazón y que se debería retomar lo que pasó el 29 de octubre para conocer lo que realmente sucedió. Mientras que en Génova cierran filas y dirigen las culpas a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que va a ausentarse en el próximo pleno del Congreso y que ha mantenido un silencio desde los sucesos de la Dana.
Gracias, Alejandro. Por otro lado, el Tribunal Supremo asegura que Ábalos habría obtenido beneficios derivados de las actividades de la trama que hacía negocios con las mascarillas. Todo hace indicar que el siguiente paso será citarle a declarar de forma voluntaria y, si no, pediría un suplicatorio al Congreso porque sigue siendo diputado. Patricia Rossetti.
4 delitos, uno más de los que venían en la exposición del juez Ismael Moreno. A los indicios de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, el Supremo incorpora indicios de malversación. Es lo que se desprende de los hechos descritos en la documentación recibida, explica. La sala asume la investigación sobre Ábalos, pero mantiene el resto de la causa en la Audiencia Nacional. Solamente será procedente cuando se aprecie una conexión material que no se pueda separar de la persona aforada, y pide al juez que le remita todos los datos relacionados con Ábalos que pueda obtener tras la práctica de diferentes diligencias. Añade el Supremo que asume esta investigación mediante la reapertura de una causa de 2021, la denuncia de un abogado contra Ábalos, en la que, entre otros delitos, se hablaba de malversación. El Supremo la archivó en marzo tras el estallido del caso Coldo. Este abogado pidió la reapertura de la causa y el Supremo le contestó que estaría a la espera del resultado de la investigación de la Audiencia Nacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Estados Unidos, Donald Trump prepara su regreso a la Casa Blanca tras la contundente victoria en las elecciones del martes. Hoy Joe Biden ha reaparecido en público para confirmar que facilitará un traspaso de poderes pacífico y ordenado. Washington, David Alandete.
Joe Biden compareció este jueves en la Casa Blanca tras varios días sin agenda, pues había sido apartado en la recta final de la campaña electoral. En su reaparición ha anunciado que hará todo lo que pueda para facilitarle el relevo al hombre que se negó a dárselo a él mismo en 2020. Ayer llamé al presidente electo Trump para felicitarle por su victoria y le aseguré que he pedido a toda mi administración que trabaje con su equipo para asegurarle una transición pacífica y ordenada. Biden y los demócratas están en la situación de verse sucedidos por el hombre del que llevan meses alertando que es un peligro para la democracia. La vicepresidenta Kamala Harris, candidata perdedora, se ausentó de este discurso. Pasó el miércoles y jueves sin apenas agenda tras un hundimiento antológico de su partido en las urnas. Trump, por su parte, ya prepara su equipo y ha nombrado jefa de gabinete a la mujer que dirigió su campaña de forma tan exitosa, Susie Wiles, una discreta estratega nacida en Nueva Jersey que ha trabajado casi toda su vida profesional con candidatos republicanos en Florida.
Recuerda que puedes seguir al tanto de todo lo que ocurre en nuestra app y en cope.es. 2:04, 1:04 en Canarias, sigues acompañado del equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¡Hey! Gracias. Gracias por escuchar la radio. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y ya sabes que tienes una misión con nosotros, que es acompañar a tanta gente que de madrugada no concilia el sueño y también muchísima gente que mientras otros duermen están poniendo las calles con trabajos muy duros, con responsabilidades laborales, gente que está en el campo currando, gente que está con los camiones, con los autobuses, también muy importantes, la gente que está barriendo las calles. Esto es una maquinaria que no para, ni de madrugada. España es un gran país y hay mucha gente que se encarga de ello, ¿no? Se encarga de que España no permanezca improductiva ni un solo minuto. A mí me gusta siempre comenzar las horas demostrando a la audiencia que a pesar de las dificultades que tiene la vida, a pesar de todo, la vida mola. Y siempre hay historias que, joder, si no te las localizamos y te las organizamos para que suenen aquí en la radio, pues a lo mejor no te das cuenta que ocurren cosas bonitas en el mundo por mucho sufrimiento que haya, que también lo hay, y mucho, insisto. Pero claro, esta es una historia que nos va a demostrar un montón de cosas, porque claro, a punto de cumplir los 80 años, Lola Higueras, ahora mismo yo sé que no sabes quién es Lola Higueras, yo tampoco la conocí hasta que no conocí su historia, pero es que Lola Higueras ha pasado más tiempo nadando bajo el agua que con los pies en tierra firme. Esta es la mujer, la primera mujer, se puede decir, buceadora de la Armada Española y es pionera en arqueología subacuática. Lola ha dedicado toda su vida a los tesoros que alberga el mar y a defender el legado de la historia marítima española. De hecho, ha sido la responsable de documentar más de 2.000 naufragios de barcos españoles y después de tanto tiempo, pues es lógico que guarde con cariño los recuerdos de aquella época en la que cada día se sumergía en busca de una nueva aventura. A día de hoy es verdad que está jubilada y en su memoria pues revolotean también las cartas náuticas y los galeones que están hundidos en el mar y que disfrutaba con su inspección, ¿no? Inspeccionando estos galeones. Su vida ha sido tal y como ella imaginó cuando era pequeña, porque cuando Lola Higueras define su vida siempre dice que ha sido frente al mar, sobre el mar o incluso bajo el mar, y sobre él por la historia marítima que ha sido su dedicación, por debajo de él porque es buceadora y pionera en arqueología subacuática y frente al mar porque es, bueno, frente al Cantábrico donde comienza su gran pasión. Ella nació en un mundo de artistas. Su padre, por ejemplo, y su abuelo, pues eran escultores importantes, pero en su familia, pues también había violinistas, había escritores, había gente muy interesante, ¿no? También había pintores, cantantes. Bueno, su vida es que parecía vinculada al arte y Lola decidió formarse ni más ni menos que en la Escuela Superior de Canto. Empezó a trabajar en el Museo Naval y fue justo en ese momento cuando el almirante Julio Guillén, director del museo, se fijó en ella y vio todo su potencial como historiadora.
Cuando empiezan los hallazgos de Cousteau, yo estaba ya incorporada al museo, sabe que yo soy una gran nadadora, una gran amante del mar. Me dice Lola, yo creo que el museo tiene que tener un área dedicada a esta naciente ciencia en la que España sin duda va a despuntar, porque hemos navegado todos los mares y tenemos pecios en todos los mares de la Tierra.
Es que hay que decir que por aquel entonces el centro de la Armada de Buceo ya existía, pero no se admitían mujeres y por eso, para que Lola pudiera formarse, Julio Guillén la dejó en manos de uno de los buceadores más importantes, el gran Joaquín Saludes.
Él tiene todos los equipos de últimos modelos que están llegando de Francia. En aquel entonces era muy importante tener, digamos, materiales y tecnología moderna. Y este hombre me forma, era uno de los grandes buzos civiles de la época, y me forma con ciencia. Y efectivamente, en el Museo Naval se crea un instituto de estudios histórico-navales subacuáticos que va a ser una labor formidable.
Claro, Lola lo que hace es comenzar a vivir un sueño y empieza a dedicar toda su vida a los secretos que esconde el mar. Allí, por ejemplo, es cuando descubre el atractivo de lo que consigue cualquier persona y que no podría observarse pues a simple vista. Y lo consigue pues sumergiéndose en el agua.
Es un mundo extraordinario, silencio rumoroso, bellísimo, lleno de color, porque aunque a una cierta cota ya todo se vuelve verdoso, pero enciendes una luz, una linterna, y es una explosión gigantesca de colores, ¿eh? Y luego la fauna, hay animales maravillosos, al menos uno de los animales más maravillosos que pueda la Tierra, cariñoso, sociable, los pulpos, animales absolutamente amigables, y yo he viajado con ellos aquí, las gafas en la bombona, ¿no?
Muchas gracias. Claro, es que ha construido su profesión alrededor de sus grandes aficiones, que es la historia de América, la historia marítima de España, el buceo, la enseñanza. Y claro, su trabajo le ha permitido vivir experiencias muy especiales.
Lo más espectacular que yo he vivido en el mundo submarino fue en un congreso en la Liguria, en Italia, que estaban detrás de una cueva que había quedado sumergida, lo que tenían datos de que había sido el taller de un escultor en época romana. Y dio la casualidad que en el momento que estábamos en el congreso se encontró la cueva famosa. Y a mí me permitieron bajar con ellos, con el equipo, y para mí fue una cosa de verdad extraordinaria.
Es que a día de hoy se sigue emocionando al recordar la fortuna que fue presenciar el momento del hallazgo. Es que jamás se habría imaginado poder entrar en esa cueva y descubrir los tesoros que durante tanto tiempo habían estado ocultos.
Encontrar esa cueva sumergida, casi intacta, con la piedra todavía por labrar, con esculturas a medio labrar, con las herramientas del escultor, fue una impresión, bueno, de hecho ha sido uno de los grandes hallazgos del Mediterráneo en los años 75-80, ¿eh? Esa es la verdad.
Claro, Lola ha disfrutado siempre de su trabajo como una niña y después de tantos años al servicio de la Armada Española, en 2005 se jubiló. Dejó su trabajo, dejó su pasión, pero por mucho tiempo que pase, ella sabe perfectamente que su vínculo con el mar siempre va a continuar.
Yo creo que el mar ha significado para mí siempre riqueza y ha significado una auténtica revelación de lo que verdaderamente soy ante la adversidad, ante la dificultad, ante la belleza, ante la riqueza. Y sobre todo, de alguna manera, me ha dado un sentido de esa infinitud que todo ser humano lleva en sí, lleva consigo y que pocas veces le he dado a conocer a lo largo de su vida.
Claro, es que a pesar de no bucear ni trabajar, sigue siendo una mujer muy activa. Ha escrito varios libros y sus conferencias pues lo que hacen es buscar concienciar del importante daño que le estamos haciendo al ecosistema marino.
Estamos contaminando los océanos de una manera irreversible. Estamos arrasando con la pesca masiva industrial. El calentamiento global está suponiendo la muerte de muchísimas especies, sobre todo de los grandes arrecifes que dan cobijo y alimento a cientos de especies marinas.
Es verdad que cada vez que suena el despertador, Lola sabe perfectamente que le esperan muchas aventuras por vivir. Ya no solamente son los galeones que están hundidos por descubrir, ni experiencias bajo el mar, pero a día de hoy aún sigue disfrutando de, bueno, enormemente de esta nueva etapa de su vida. Y es un recuerdo en el que, bueno, todo va a quedar para siempre, además, que ella fue la primera buceadora de la Armada Española y una de las pioneras de arqueología subacuática. Esto es un tesoro de la historia marítima de nuestro país que aquí, lógicamente, en Poniendo las Calles, le rinde tributo y respeto. Así que desde COPE le decimos a esta gran mujer, a esta buceadora de la Armada Española, Lola, estamos contigo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Así hemos arrancado esta hora, ponedores. Gracias, Pulpo. Te quedas por aquí porque tenemos que continuar poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana pues lo vamos a hacer. Vamos a estar aquí contigo poniendo las calles un día más, acompañándote y tratando de alegrarte un poquito esta madrugada de viernes 8 de noviembre del año 2024. Si te parece, ponedor, vamos como siempre pasito a paso porque aunque nos queda mucho tiempo por delante contigo, es importante acotar, ¿no? Y saber hasta las 3 de la mañana de qué vamos a hablar, porque si no nos volvemos locos. Borja Cuñado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches.
Eres el encargado, te dejo a los mandos de esto, de lo que vamos a tener y demás cosas.
Bueno, pues para los ponedores que nos van a acompañar en esta próxima hora, de 2 a 3, tendremos el gusto de hablar con José Talavera, que hoy nos va a hablar de misterios relacionados con los animales. También vamos a conocer la historia de una de esas personas que hace 3 años salió de su país para buscar una vida mejor y que ha encontrado en España un lugar donde empezar de nuevo.
Perfecto, de esto hablaremos en la próxima hora, pero también tenemos que conocer la información del tiempo para este viernes y para el fin de semana, porque bueno, habrá muchos ponedores que tengan planes y quieran saber cómo viene el tiempo.
Empezamos por el viernes, que se prevé la entrada de un frente atlántico por el oeste peninsular, con aumento de nubosidad y precipitaciones en Galicia y Cantábrico Occidental, sin descartar otras zonas de Castilla y León. La posibilidad de chubascos crece en el área mediterránea, que a primera hora del día puede ir acompañado de tormenta en el este de Baleares y pudiendo ser localmente fuertes en puntos de Girona y Barcelona. Vientos de componente norte en Galicia y con intervalos fuertes en los litorales como en el Cantábrico. Vientos de componente este y norte en el área mediterránea, los vientos en Canarias serán de componente este también. En cuanto a las temperaturas, tienden a aumentar en Canarias, con valores por encima de los normales en estas fechas, llegando a superar el 1,5 grados a estas alturas respecto al año pasado, y descenderán en Galicia, mientras aumentan en Cataluña y Baleares, Córdoba y Granada, con 24 grados en la península, y las Palmas de Gran Canaria en las Islas Canarias marcarán las temperaturas más altas, las mínimas en descenso en Galicia y mitad este, sin grandes cambios en el resto. Palencia, con 6 grados, registrará las temperaturas más bajas, 31 grados, por cierto, en Las Palmas, que se me había olvidado. No se descartan precipitaciones localmente fuertes en el Cantábrico Oriental, Pirineos, este de Cataluña y nordeste de Baleares. Temperaturas elevadas para la época en las Islas Canarias.
Perfecto, pues así viene la información del tiempo. Como vemos, hace un poquito más de calor de lo normal en estas fechas. Tenemos también que escuchar ahora a aquellos ponedores que marcaron un número de teléfono. Es muy sencillo, es nuestro teléfono del estudio, el 950-6006. Y además es gratuito. Bueno, pues hay ponedores que nos han dado este telefonazo, han entrado en directo, nos han contado cómo ponían las calles y nosotros les hemos enviado el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Pues mira, aquí estoy. Ahora mismo estoy en el hospital con mi marido. Pero,
¿por qué? ¿Qué ha pasado a tu marido?
Está malito, le han operado de la espalda, pero gracias a Dios está muy bien. Ah. Pero nada, yo os oigo todas las noches. Mi noche es hablar con estar escuchándoos a vosotros.
Buenos días. Pues acabando de terminar la jornada por el día de hoy. Pues a ver, yo en esta empresa llevo alrededor de 2 años, yo soy colombiano y feliz de estar trabajando aquí en un país como este que me da la oportunidad de aprender tantas cosas bonitas y...
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Sí. Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Estoy en Asturias, Puyero.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, tú el domingo en sí, ¿cómo te encuentras? Domingo.
Yo el domingo, genial, como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Pues mira, aquí casi acabando la jornada. Estoy operado de los hombros, me pusieron limpiando oficinas. Con confianza tú, con confianza.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito del programa, ya sabes, nos tienes que llamar, entrar en directo y te mandamos ese diploma oficial de ponedor. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:17 es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando en nuestro Facebook con los ponedores sobre la televisión en familia. Ha sido nuestro temazo del día y queremos saber si los ponedores la ven, tanto en Facebook como en el WhatsApp, 662-942-605.
Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos. No es para mí vivir así, tal vez si es para sé muy bien que a veces puede más la costumbre que la soledad. Así. Y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir, está acabando el tiempo, lentamente.
Y 21 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, escuchando a David Bisbal y leyendo ya los mensajes de nuestros ponedores en Facebook. Bartolé nos ha escrito, por ejemplo, para contarnos que sí, que él ve varias cosas en familia, por ejemplo, El Hormiguero, los documentales de la 2. Les gusta mucho ver un programa que se llama Boom, Pasapalabra. Dice, alguna que otra serie de Antena 3 también vemos, y luego los fines de semana nos gusta mucho ver películas. Está muy bien.
En casa de Ángel Rubio, por ejemplo, ven programas concurso que les divierten mucho, y las series antiguas como Curro Jiménez, Dallas, Bonanza, La Casa de la Pradera y Cine Español, también las películas del oeste. Ana María Ross dice, sí, estamos... Si estamos los dos solos, documentales. Y si me gusta ver Colombo y todas las series antiguas, se ha escrito, pues por ejemplo, Un Crimen, CSI, uh-huh, y en familia en verano el Grand Prix. Nos gusta grandes, oye, y pequeños.
Lo de las series antiguas es que gusta mucho. A mi madre, por ejemplo, también le gusta verlas. Dice David, yo soy de productos nuevos y antiguos, de clásicos como Las Calles de San Francisco, Hugh Grant, Ley y Orden o El Superhéroe Americano, nos cuenta.
Félix Martín de Diego dice que lo que vemos todos juntos es La Ruleta de la Fortuna, o de la suerte, más bien dicho. Y Tendido Cero. De mi niñez me encantaba Érase una vez, El Coche Fantástico y El Equipo A. María Malcalde no ve ninguna televisión, dice que es infumable y antifamilia. Me gustaría recuperar aquellos años donde podíamos ver películas, series y programas sin rubor.
Ahora no les gusta tanto. Oye, tenemos algunos mensajes que nos han mandado adolescentes hablando de este tema. Vamos a ver qué dicen.
Hola, buenas noches, Pulpo. Mi nombre es Pilar y tengo 19 años. Pues en cuanto a lo de la tele, pues sí que es verdad que hemos perdido mucho. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues efectivamente tenemos muchos móviles y muchos dispositivos que nos hacen la vida muy sencilla. Mi madre siempre me habla del 1-2-3, de la serie Verano Azul, pero ahora la verdad es que las series que hay pues son muy de adolescentes y no son muy para compartir con los papás. Entonces la verdad es que es un poco, bueno, pues que no nos apetece. Y es verdad que nos está aislando, y bueno, yo, por lo que me cuenta mi madre, la verdad es que me gustaría volver a aquel momento, ¿no? Porque dicen que se lo pasaban genial, porque estaban todos juntos, con los abuelos y todo, y aguantaban hasta altas horas de la noche para ver quién se llevaba los premios y demás, con una tal Mayra. Así que bueno, pues... Bueno, a ver, que lo que tenemos clarísimo todos es que, al margen de que estemos perdiendo lo que estamos perdiendo, somos todos ponedores. Así que venga, arriba, Pulpo.
Esto es lo que nos contaba Pilar y nos dejaba este mensaje cuando anunciábamos que hoy íbamos a hablar de televisión y familia. Ya sabes, si quieres mandarnos tu mensaje a través de Facebook, nos puedes escribir, te vamos a leer, o en el WhatsApp, el 662-942-605, contándonos, bueno, pues qué programas ves actualmente, sobre todo con los más jóvenes. Es lo que nos interesa, saber si, como hace años, seguimos viendo la tele todos juntos y cuáles son los programas favoritos. Y si no, cuéntanos cuál era tu programa favorito cuando eras más pequeño, que seguro que tienes muchos y nos los puedes explicar. Así que nos mandas ahí una nota de voz. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a pasar un poco de miedo. Dos y 26 de la mañana y ahora tenemos que comenzar a hablar de esas leyendas y misterios que más cautivan a los habitantes de este planeta que llamamos Tierra. Y el que conoce todos los detalles de la mayoría de estas historias es nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal a todos nuestros queridos ponedores? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que siempre tienen pues un componente histórico de peso detrás. Y hoy vamos a hablar de una que significa que alguien huye de un lugar de golpe. Vamos, que pone pies en polvorosa.
Bueno, pues mira, el origen de la frase no es pacífico, te tengo que decir. De hecho, dependiendo de unos y otros, existen tres versiones, que te las paso a contar. Mira, la primera versión viene de la nube de polvo que solía formarse en los viejos caminos, bueno, cuando alguien pasaba por ellos a toda velocidad. ¿Ves la idea, no? Bueno, la segunda versión remite a la frase, a una importante batalla librada contra los árabes en el siglo IX de nuestra era. El rey de Asturias, en este caso, que era Alfonso III el Magno, libró una difícil y cruenta batalla, tengo que decirte, contra las tropas de sarracenos que había enviado el emir de Córdoba cerca del río Órbigo en la actual provincia de Palencia, en concreto sobre los campos de polvorosa o pulveraria en latín. Bueno, pues allí el rey de Asturias se vio favorecido por un eclipse que facilitó su ataque por sorpresa sobre los árabes y la victoria consiguiente, por supuesto. Los árabes huyeron de forma precipitada o, para ser más exactos, pusieron los pies en polvorosa, donde estaban ubicados. Y luego una tercera versión dice que la frase nació de la jerga de la que hacía uso los delincuentes en los siglos XVI y XVII, porque en la llamada Germanía, la lengua de los germanos, es decir, de los hermanos, polvorosa quería decir calle, por lo tanto ponían los pies en la calle.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos varias teorías, que los ponedores ya elijan la suya. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy. Vamos a hablar de animales y misterio. Animales fantasma, mascotas que vienen del más allá o que acompañan incluso al difunto. En definitiva, te digo, historias que dan un poco de yuyu.
Bueno, yo veo que te asustan con facilidad. Hay muchas teorías y muchas historias sobre este tema que he estado investigando durante los últimos tiempos y hoy vamos a hablar de los acontecimientos más impactantes en la relación de los animales con el misterio.
Bueno, si quieres, vamos a comenzar con este tema tan curioso y que da tanto escalofrío. Estamos ante un misterio que ha intrigado a muchos amantes de los animales a lo largo del tiempo, José.
Mira, hay creencias que sugieren la presencia de fantasmas de animales y mascotas después de su partida o de fallecer. Bueno, desde hace siglos existe la creencia de que los animales también pueden ser convertidos o convertirse en fantasmas. Esta creencia no se limita a las mascotas, tengo que decirte, ya que se han documentado manifestaciones de caballos, aves e incluso conejos. Estas experiencias son comunes en lugares pues, donde estos animales vivieron, pues como puede ser el caso de granjas, de refugios, de zoológicos, por supuesto. Bueno, es frecuente que personas que han perdido a sus mascotas informen o cuenten sobre avistamientos en sus hogares, especialmente en aquellas áreas donde las mascotas pasaron más tiempo, que son los casos más frecuentes. Lo cierto es que el fenómeno paranormal de las mascotas ha cobrado bastante popularidad dentro de la parapsicología y aún se desarrollan estudios al respecto, aunque hay que decir que a veces se cree que es parte de una sugestión causada por el duelo, que evidentemente pues, suele ocurrir como también con una persona.
Pues bueno, vamos a contar algunos casos concretos de animales fantasmagóricos. Y lo primero que nos propones, José, es que nos desplacemos hasta Estados Unidos para hablar de un perro, concretamente un boxer fantasma que ayuda a los niños en un momento concreto del tiempo.
Bueno, pues tengo que decirte que estamos ubicados en un vecindario de Nashville, en Tennessee. Existe allí una leyenda de un fantasma de una mascota que vela por la seguridad de los niños que salen a pedir dulces en las calles durante la noche de Halloween. Bueno, la historia relata que Preston, un perro boxer, acompañaba a un grupo de niños en Halloween. Algunos de ellos se detuvieron en medio de la calle para recoger dulces que se les habían caído. Cuando el perro, fíjate, notó que un automóvil se aproximaba, Preston se abalanzó sobre los niños para apartarlos del peligro y el automóvil impactó con el animal. Eso es lo que se cuenta allí en Tennessee. Bueno, lo curioso es que después del incidente no encontraron el cuerpo de Preston y desde entonces los niños del vecindario afirman, fíjate, que cuando salen a pedir dulces, en Halloween por supuesto, han visto a un perro de gran tamaño siguiéndolos como un fiel perro guardián por si les ocurre algo en algún momento.
Bueno, ¿y qué me cuentas de esa historia del gato misterioso del Capitolio de Washington?
Bueno, pues aquí dicen que deambula un gato durante las noches, que al parecer es un animal paranormal, tengo que decirte, negro y con ojos brillantes. Bueno, algunos afirman que cada vez que el gato aparece, una tragedia está a punto de ocurrir. Pues el gato, dicen que fue visto 2 días antes del atentado de las Torres Gemelas, en 2001, de los días previos al asesinato de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, y en el mismo jueves negro de 1929, cuando hubo tantos suicidios debido a que cayó la bolsa de valores de Nueva York.
Malos augurios trae este gato. Y hay otra historia inglesa que tiene que ver con una plaga de conejos que no parecían ser de este mundo.
Bueno, pues sí, imagínate una plaga de conejos y conejos correteando fantasmas por ahí por todos sitios, ¿no? Bueno, pues esto, nos vamos a ubicar en un edificio de oficinas en la ciudad de Greenwich, en Inglaterra. Muchos empleados se quejaron de ver varios conejos correteando por los pasillos, se escondían en cajas o incluso corriendo por habitaciones vacías. Bueno, contrataron a una compañía de control de plagas para resolver este problema pensando que había conejos por ahí furtivos, ¿no? Y sin embargo, los trabajadores de la compañía aseguraron no haber visto ningún conejo ni encontrar rastro de ellos. Con el tiempo descubrieron que en algún momento de su historia ese edificio fue parte de una granja de conejos donde efectivamente muchos perecerían.
Y ahora vamos a ubicarnos aquí en España, donde también tenemos misterios relacionados con los animales. De hecho, lo que vamos a hacer es parar muy cerca de Sevilla, donde hablamos sobre el caso de un perro, concretamente un pastor alemán, que da bastante pavor.
Pues aquí te voy a hablar de Marta. Con un chalet a las afueras de Sevilla, hazte la idea, imagínatelo, que siempre iba con su pastor alemán llamado Rocky donde fuera. Bueno, el animal estaba perfectamente enseñado, era muy dócil, jugaba con los niños, era un buen vigilante y era muy cariñoso. Atención, pues tanto dueña como perro fueron envejeciendo, evidentemente ella con problemas de azúcar y él con achaques de la edad. Bueno, pues una noche el perro comenzó a respirar con dificultad, la familia temió lo peor y lo llevaron al veterinario que les dijo que poco se podía hacer por él, o dejarlo y que muriera mediante la inyección o que muriera asfixiándose. Optaron por la primera vía y el perro pues falleció, el pobre. Bueno, con pena regresaron a casa donde se apresuraron a enterrar al animal cerca del parque de juegos de los nietos y erigieron un monolito con el nombre del pastor animal, Rocky.
El caso es que no volvieron a tener otro perro en recuerdo a Rocky.
Bueno, pues efectivamente, no tuvieron otra mascota, pero una noche Marta se encontraba mal, con una sensación extraña en el cuerpo, su marido había ido al pueblo a comprar, se cayó al suelo y perdió el conocimiento. Y te voy a contar lo que pasó. Entonces comenzó a sentir cómo le chupaban la cara y lloraban al lado de ella, como lo hacía Rocky cuando le había sucedido lo mismo cuando había tenido alguna subida de azúcar en otras ocasiones, ¿no? Bueno, apenas podía moverse, el móvil lo había dejado en el dormitorio y no podían ir levantarse. Y ella pudo decir, Rocky, tráeme el móvil. Eso es lo que dijo cuando estaba tirada, ¿no? Y en menos de un minuto sintió como algo le daba en la mano, como si le empujaran. Era el teléfono móvil que lo cogía en la mano. Marta logró mover el brazo, pulsar la llamada de emergencia, que a la postre, por cierto, le salvó la vida. No sabe explicar cómo pasó aquello, qué fue lo que vivió y lo que le ayudó. Y asegura que fue su perro, ya que en el móvil no lo llevaba encima. Y en el monolito han sembrado un rosal en señal de agradecimiento a Rocky.
Bueno, y también tenemos historias que tienen que ver con gatos. José, cuéntame ahora lo que le ocurrió a Pedro y a su gato Gerardo.
Bueno, pues estaba lloviendo, nos ponemos un momento tenso. Pedro escuchó como si estuvieran arañando la puerta de su casa, pero pensó que serían las plantas que tenía a los lados de la puerta de entrada. Cuando el ruido fue cada vez mayor, se dirigió a la puerta. Se encontró un gato blanco que tenía mal aspecto, por lo que se apiadó de él, lo recogió, le dio leche, le puso una manta, buscó una cesta, bueno, lo típico. Lo dejó tranquilo, pues el animal estaba nervioso y era un poco arisco por seguramente lo que le hubiera pasado antes, ¿no? Al día siguiente le despertó un pequeño maullido, se levantó y vio al gato jugando con un muñeco de su hijo. Poco a poco, pues se fue acostumbrando, digamos, a aquel sitio de adopción y con el paso de los años, el gato y Pedro se hicieron inseparables. Tanto es así que le compró una cesta para llevarlo de viaje en todo momento.
Bueno. Como suele ocurrir, pues se había convertido en uno más de la familia. Y es que, oye, las cosas como son, a los animales enseguida se les coge cariño, José.
Pues efectivamente, pero una noche, fíjate que aquel gato al que llamaron Gerardo desapareció de repente. La tristeza, por supuesto, que invadió a Pedro, que se estaba completamente atormentado con lo que podía haberle ocurrido al animal. Pero Pedro vivía solo, lo extrañaba mucho, y una noche escuchó de nuevo arañazos en su puerta, la abrió corriendo, pero allí no estaba, por supuesto, Gerardo, el gato, porque no había aparecido. El sonido se repetía un día tras otro y pronto comenzó a escuchar maullar y cómo algo se acurrucaba al lado de él en la cama. Pedro pensaba que se estaba volviendo loco, pero la realidad era otra. Un día, yendo por la carretera, encontró de golpe los restos de un gato y pudo ver el collar que llevaba su nombre, Gerardo. Así supo que su amada mascota había vuelto para despedirse de él. En los días de lluvia, por cierto, sigue escuchando los arañazos de su gato Gerardo en la puerta.
La verdad es que escalofriante. Pero es que los animales también pueden acompañar a los difuntos en su camino a la otra vida, o eso se cree. Y claro, aquí lo que vamos a hacer es hablar de distintos tipos de animales, José, a los que se llama psicopompos.
Mira, este tema es de gran interés. De hecho, acaba de salir ahora en noviembre un libro llamado Aullidos de Muerte, que ha escrito Israel J. Espino, que es una investigadora muy importante del misterio de origen extremeño y que habla sobre estos temas. Mira lo que dice sobre los pájaros.
Prácticamente en todo el mundo, pero especialmente en Europa, hay tres animales fundamentales que son psicopompos, es decir, que nos acompañan a los humanos en nuestro camino al más allá. Y son los perros, los caballos y algún tipo de pájaros en particular. Los pájaros, por ejemplo, se conocen en muchos lugares como los pájaros de la muerte. Suelen ser búhos, lechuzas, carabos o cuervos, que se cree que anuncian con su graznido o con su voz nocturna el tránsito al más allá de algún vecino o incluso en nuestro propio.
Impactante, pero también habla, creo que, de otros animales, ¿verdad?
Pues fíjate, de los más conocidos en el mundo psicopompo, los perros. Y Israel cuenta esto.
Aunque quizás el animal que tenemos más claro que está relacionado con la muerte es el perro, concretamente los perros negros. Todavía en muchísimos lugares se cree que cuando el perro aúlla de noche sin razón es porque la muerte ronda cerca. Se habla de los black dogs, los perros negros en toda Inglaterra que se siguen apareciendo. Son perros espectrales que anuncian la muerte. También todavía se cree, por ejemplo, en Tenerife, como los perros, hay un tipo determinado de perros, tibicenas, que custodian la entrada al inframundo, la entrada al más allá, que se supone que está en el Teide, estos perros que son custodios de cementerios, bestias de ultratumba, y también que son emisarios de la tormenta, anuncian cuando va a llegar esa tormenta que se supone que también trae con ellas en las nubes las ánimas de los muertos.
Pero también habla Israel en su libro Aullidos de muerte sobre los caballos que acompañan al difunto al otro mundo.
Y quizás el animal que menos tenemos ahora mismo relacionado con la muerte, pero que tiene muchísimo que ver, es el caballo. El caballo es el animal psicopompo por antonomasia. Desde tiempos antiguos ha representado al difunto en las esteras funerarias, ha subido en un caballo que lo lleva hacia el más allá, es el transporte que nos lleva al otro mundo. Los caballos que representan la muerte suelen ser blancos, curiosamente, en contraposición con los perros negros, pero también se les llama caballos raptores, porque una vez que te subes arriba, no puedes volver a bajarte hasta que llegas al otro mundo. Exactamente igual que sucede con la muerte, que una vez que viene a por ti y ya te ha subido a su espalda, es imposible ya bajarte.
Un tema de gran interés y poco conocido. Vamos a terminar, como siempre, con esta sección en la que en poco más de un minuto conocemos pues algunos de los misterios más cautivadores de la historia de la humanidad. Y hoy, José, creo que vamos a hablar de Santi Devi, una mujer india que reclamó recordar su vida anterior y se convirtió en uno de los casos de reencarnación más populares de la historia.
Mira, Shanti Devi nació en 1926, murió en 1987, y esta mujer, bueno, nació en Delhi, en India, en una familia bastante acomodada, y siendo niña, hacia la década de 1930, pues empezó a reclamar, fíjate que recordaba detalles de una vida pasada. Según estos relatos de Shanti, cuando tenía unos 4 años aproximadamente, dijo a sus padres que su verdadera casa estaba en Mathura, donde su marido vivía aproximadamente a unos 145 kilómetros de la casa que tenía ella en Delhi. También indicó 3 características únicas sobre su marido, que era de piel clara, que usaba gafas para leer y tenía una verruga grande en su mejilla izquierda cerca de la oreja. También dijo que la tienda de su marido estaba situada justo delante del templo Warkadish en Mathura. Desanimada porque sus padres, que creían que se trataba de una invención infantil, por supuesto, se escapó de casa a los 6 años, fíjate tú que esto es cierto, que no es una mentira, intentando llegar a Mathura. De vuelta, declaró en la escuela que estaba casada y había muerto 10 días después de haber dado a luz un hijo. Bueno, pues entrevistada por su profesor y el director, utilizó palabras del dialecto de Mathura y dijo el nombre de su marido comerciante, Kedar Nath se llamaba. Bueno, pues el director localizó a un comerciante de telas con ese nombre en Mathura que había perdido a su esposa Luigi Devi 9 años antes, 10 días después de haber dado a luz a su hijo. Me estáis siguiendo, ¿no? Su físico y dirección también coincidían con lo descrito por la niña. Kedar Nath viajó a Delhi fingiendo ser su propio hermano, pero Shanti Devi le reconoció de inmediato y al hijo de Luigi Devi. Como conocía varios detalles de la vida de Kedar Nath con su mujer, que solo ellos dos podían saber, este pronto se convenció de que Shanti Devi era de hecho la reencarnación de su fallecida esposa Luigi Devi.
Bueno, el caso atrajo la atención incluso de Gandhi, que estableció una comisión para investigar esto. Y la comisión viajó con Shanti Devi a Mathura, llegando allí el 15 de noviembre del año 1935. Claro, tú imagínate, entre la expectación de la multitud.
Efectivamente, fíjate, nada menos que Gandhi, que estamos hablando de palabras mayores. Bueno, pues allí se dirigió desde la estación de tren a su antigua casa sin ninguna guía, reconoció a varios familiares, incluyendo el abuelo de Luigi Devi, y descubrió que Kedar Nath había desatendido varias promesas que había hecho a Luigi Devi en su lecho de muerte, como que se había vuelto a casar, por ejemplo, que le había dicho que no se volvería a casar, y se había casado. Bueno, luego regresó con sus padres. Bueno, pues el informe de la comisión publicado en 1936 concluyó que Shanti Devi era la reencarnación de Luigi Devi. Bueno, pues Shanti nunca se casó, volvió a contar su historia a finales de los años 50 y de nuevo en 1986, donde relató las experiencias cercanas a la muerte cuando murió como Luigi Devi.
Pues José Talavera, nuestro experto en misterios, de verdad, gracias por hablarnos de estos animales fantasma y de esta historia, la de Santi Devi. La semana que viene, si te parece, pues volvemos con nuevas leyendas, con nuevos misterios y con todas las historias interesantes que hay en nuestro ancho mundo.
Bueno, pues muchas gracias a ti. Si alguien nos quiere encontrar en Facebook o Instagram, estamos en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Apuntado queda, son las 2:44 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la Dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la Dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal,
a ser solidarios con ellos,
a llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Dos 2:47 de la mañana, nos vamos aproximando ya a las 3 y tenemos que continuar poniendo las calles, leyendo los mensajes hoy de nuestros ponedores en Facebook, hablándonos de la televisión en familia, que ha sido nuestro temazo del día. Benedicta nos cuenta que claro que de pequeña no podía haber ningún programa porque no había tele en aquel momento. Dice, cuando me casé, pues con mis hijos veíamos el 1-2-3, Sandokan, David el Gnomo. Actualmente ya mi marido ve su tele en su cuarto y yo en el salón, porque las cosas como son, a él le gustan un tipo de cosas distintas a las que me gustan a mí. Yo suelo ver series y lo único que sí que vemos juntos siempre es El Hormiguero, que es como su punto de unión. Nos manda un saludo para todos. ¿Qué más dicen, Borja?
Isabel Tarajano nos comenta que en sus tiempos no había tele, ahora estamos mi marido y yo, me guste o no, tengo que ver en la 13 todas las películas de vaqueros e indios. Ah, a Don Mateo, que ya lo he visto, ni se sabe las veces. Lorenzo Coque, de pequeño veíamos todos juntos el 1, 2, 3, respondo otra vez. A mí de joven me encantaba La Clave con José Luis Balbín. Hoy cada uno ve lo que le gusta, pero hay poco abanico de programas decentes a fecha de hoy. Conchi Martínez Salinas, ya nos hemos quedado solos en casa mi marido y yo y vemos algunas series juntos y alguna película. Pero para las pelis no nos ponemos muy de acuerdo, pero siempre cede a alguno de los dos. Y como no siempre gano yo, él está jubilado y puede ver lo que quiera cuando quiera y yo sigo trabajando. Y de pequeña dice que veía los Chiripiti Flauticos y más mayorcita, como dice ella, Heidi.
Bueno, Luis Fernández, que está en Alcudia de Crespins, en Valencia, dice, pues ahora estamos solos en casa, mis hijas ya viven con sus maridos y con sus hijos. Dice, aquí en mi casa lo que hacemos es que casi no vemos la tele, solamente ponemos las noticias, también vemos 13 y luego andamos mucho con el ordenador y con la tablet. Es que no solamente los jóvenes han cambiado el formato y han dejado de ver la tele, sino que incluso nosotros, que no somos nativos digitales, también utilizamos. ¿Tú ves la tele en la tablet? O sea, series y plataformas, ¿la ves en la tableta o te lo pones en la tele?
Depende. Si momento, ¿no? No puedo verlo en televisión, lo veo en el ordenador, pero yo lo que hago es acudir a la programación y en función de lo que haya, decido qué canal ver o directamente, si no, pues me paso a diferentes aplicaciones para ver series, películas o deporte.
Algo que quieras. Bueno, tenemos también el WhatsApp 662942605. ¿Hay un mensaje?
Buenas noches. Pues mi programa favorito, yo soy de una generación que había un canal en la tele y todos teníamos que ver lo mismo, pero todos sabíamos el horario de todo. Y yo siempre lo he echado de menos con mis hijas, no hayan tenido el programa del circo de la televisión. Gaby, Fofó, Miliki y Fofito, que crecimos una generación entera con ellas. Siempre he dicho que me hubiera encantado que mis hijas los hubieran visto, porque eran todas las tardes que cuando llegaba la hora nos sentábamos todos los niños a ver la tele y es que nos lo pasábamos bomba.
Bueno, pues lo del circo de la tele, claro, es que eso gustó mucho en aquel momento. Son las 2:51 de la mañana, de esto vamos a seguir hablando con vosotros, tanto en Facebook como en el WhatsApp. Te repito el número 662-942-605. Continuamos poniendo las calles.
Mi saludo a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los que trabajan protegiéndonos, a nuestros policías y guardias civiles y, por supuesto, a nuestros camioneros. Gracias por estar con nosotros. Fíjate, yo creo que con el inicio del mes de septiembre estamos dando comienzo a la vuelta al trabajo. Y hablando de trabajo, la verdad que nos gustaría que hoy recibiera una fuerte mención a una profesión que quizá está comenzando a caer en el olvido y me da bastante pena, que es el vendedor ambulante. Fíjate, para poneros un poco en contacto, ponedores, os diré que nuestro país cuenta con un total de 1.364 municipios en los que, salvo en verano, su población no llega al centenar. Claro, es que la mayoría se localizan en las provincias de Guadalajara, Soria, Burgos y Teruel, y en estos pequeños pueblos, pues no hay ninguna tienda donde poder comprar y los vendedores ambulantes se convierten en imprescindibles. Bueno, pues para agradecerles su labor, hace unos días la localidad palentina de Villaján homenajeó al panadero, también homenajeó a la pescadera, al carnicero, a la farmacéutica y a la peluquera, que siguen pasando por el pueblo y haciéndoles así la vida un poquito más fácil. Bueno, pues para saber sobre este oficio, desde Poniendo las Calles aquí en COPE, hemos hablado con Jorge López, que es vendedor ambulante de pescado por varios pueblos de Soria. Él tiene claro que de momento va a continuar con su trabajo.
Los vecinos, pues todo el año estamos con ellos, voy dos veces en semana, que es un producto fresco y creo conveniente mientras pueda y haya gente en los pueblos para seguir yendo, de dar el servicio. Muy agradecida a la gente de que les atiendas. Hasta que un pueblo no le cierran la tienda, le cierran un bar, le cierran los servicios, no saben realmente lo que es.
Y eso que Jorge no siempre tuvo claro que quería dedicarse a esto. Durante su niñez estuvo relacionado con la venta porque su familia había sido comerciante, pero nunca se imaginó que iba a seguir esa estela de manera ambulante.
Bueno, yo soy de un pueblo pequeño, de Casarejos. Está aquí en el Parque del Cañón del Río Lobos, que se llena en temporada estival, y todo esto, que hay mucha gente y muy bonito, pero el invierno es muy duro. Entonces tenía mi madre una tienda pequeñita ahí en el pueblo, y yo, en la manera de buscarme, como es lo que había hecho toda la vida, estar en la tienda, en esto, pues vi la salida del pescado en los pueblos.
Claro.
Y empecé con una furgonetilla pequeña, un poquito.
Hemos tenido la suerte de hablar con Enrique Méndez. Enrique Méndez es vendedor ambulante de fruta en Valverde de Llerena. Afirma estar muy satisfecho con su labor, pero lamenta que la crisis económica esté lastrando tanto a los clientes como a los vendedores.
Lo único que es el inconveniente que hay es que si antes te compraba cualquiera, te compraba 3 kilos de fruta, pues ahora te compran 2. ¿Por qué? Porque se tienen que apañar. La economía no da para más. Y tú encima, como tienes que incrementarle el precio, pues lo que hay.
Mira, otro gran problema al que se enfrenta tanto Enrique como los demás integrantes del gremio es el acecho de las grandes superficies que, con sus precios y sus servicios, pues me refiero a los servicios de envío a domicilio, pues reconocen que les está quitando bastante clientela.
Y además, los mercadillos, como cada día, pues cada vez peor, ¿entiendes? Porque las grandes cadenas son las que te asuelven, ¿entiendes? El que tiene coche, pues se va a una cadena grande a comprar, ya a ti no te compra. Y ese es otro problema que tenemos los que andamos por ahí.
Pero no solo se ofrecen servicios de comida, hay otras muchas cosas que se necesitan en nuestro día a día. Por ejemplo, Sara es peluquera ambulante por la comarca de Somontano. Ella nos ha explicado en COPE cómo empezó en este trabajo.
Trabajaba en un salón de peluquería y había un pueblo del cual las peluqueras se jubilaban. Entonces el ayuntamiento me llamó diciendo si me gustaría realizar ese tipo de servicio. Y como yo también soy de un pueblo, pues me gustó mucho la idea y me lancé.
Lo bueno es que Sara nos ha explicado el perfil de cliente con el que ella cuenta.
Bueno, tengo todo tipo de perfiles, pero destaca más el perfil mayor. Personas, bueno, de 50 años en adelante.
La peluquera tiene claro que le encanta su trabajo. De hecho, vamos, lo ve como el mejor servicio normativo que hay, el que se da ni más ni menos que en un local de toda la vida.
Simplemente pues que hay algunos servicios del cuales no están, pero por lo demás incluso mejor, porque hay más tranquilidad y todos te conoces y eres como una amplia familia.
Claro, esto es lo que nos están contando y nosotros estamos súper pendientes de escuchar estas historias, pero es que no me extraña que los habitantes estén más que agradecidos a todos estos comerciantes. Lo mejor de todo es, además, la gran familia que han creado. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
Solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más? Amor que te di.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miriam Fernández, cantante.
Fíjate que he superado un montón, pero para mí lo que el miedo al abandono no estaba superado. Entonces, a partir de pasar todo esto y de vivir todo esto y de componer este disco, me he convertido en una persona nueva, en una Miriam renacida, que por eso el nombre es Renaza. Y lo que podremos encontrar es precisamente un proyecto en el que quería atreverme a nivel musical hasta el extremo, porque lo que producía yo también.